Nos van a poner voz y presencia a la organización en Palencia de Amnistía Internacional. La palabra lo dice, internacional. Y en su manifiesto del 50 aniversario leemos: «Es mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad». Esto es lo que lleva haciendo Amnistía Internacional, encender esas velas. Hace medio siglo, un abogado británico publicó el artículo «Los presos olvidados». Sus palabras encendieron la conciencia de personas anónimas que se unieron para luchar contra las violaciones de derechos humanos cometidas a miles de kilómetros. 50 años después, esa mecha ha prendido en más de 3 millones de personas que con su acción constante y desinteresada han logrado que el mundo sea un poco mejor.
El mundo, menudo sitio, ¿eh?
Llevamos casi 7 millones de años en él y hasta ahora nos hemos conseguido apañar.
Es decir, hemos conseguido sobrevivir como especie.
Y no era fácil.
No. Durante este tiempo hemos aprendido y salvado muchos obstáculos, la verdad.
Hemos llegado hasta aquí, así que no lo hemos hecho del todo mal.
Pero...
En fin, lees los periódicos y ves las noticias, oyes la radio.
Menudo lío, ¿verdad?
¿Cuántos nudos? ¿Cuántos follones?
Pues sí.
Bien, en 1961, un tal Peter Benenson, abogado, publica un artículo en el periódico The Observer.
Se titula «Los presos olvidados» y está inspirado en dos jóvenes portugueses encarcelados por brindar por la libertad.
Peter no es un superhéroe, es una persona común, pero su artículo tiene impacto y se reproduce en medio mundo.
La gente lo lee y se empiezan a organizar grupos de personas voluntarias en distintos países con una intención:
crear un movimiento internacional permanente en defensa de la libertad de opinión y de conciencia.
Se forman los primeros grupos de Amnistía Internacional y cada uno adopta a 3 presos de sitios diferentes, subrayando la imparcialidad política y religiosa de la incipiente organización.
El 10 de diciembre de ese mismo año se enciende la primera vela de Amnistía Internacional para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Un gesto sencillo.
Y también una imagen que da identidad a este pequeño grupo de activistas.
La imagen de Amnistía, famosa, una vela encendida rodeada de alambre de espino. Diez años después, en 1971, Amnistía cuenta ya con más de 850 grupos en 27 países y ha contribuido a liberar a más de 3.220 presos de conciencia.
¿Qué es un preso de conciencia?
Un preso de conciencia es una persona que es encarcelada simplemente por expresar sus opiniones y sus ideologías de forma pacífica.
El mundo tiene 3.220 nudos menos, pero aún quedan hilos que desatar. Así que se lanza la primera campaña mundial contra la tortura.
Incluso la UNESCO ha concedido a la organización el título de entidad consultiva, así que la cosa parece que va en serio.
Siguen sumándose más y más activistas.
Personas de todo tipo, de condición, que ven los nudos del mundo en el que viven y no se resignan a ello.
La nuestra es una época confusa, pero hay algo en la idea de Amnistía Internacional que resuena en la conciencia de la gente.
Para mantener su imparcialidad, Amnistía no recibe dinero de gobiernos nacionales ni de partidos políticos. Se financia gracias a la contribución de miles de personas de todo el mundo, sus socios y socias.
No tiene miedo a cortar ningún hilo ni a desatar ningún nudo.
Ningún gobierno puede retirar su subvención sencillamente porque no la hay.
No le debe nada a nadie, así que no tiene nada que perder. Thank you. 1973, la ONU aprueba unánimemente la resolución inspirada por Amnistía Internacional que denuncia formalmente la tortura.
Es el resultado de la unión de miles de personas que durante años se han organizado y trabajan en esa inmensa madeja de hilos y nudos que es este mundo.
Amnistía Internacional publica un informe denunciando la represión, las ejecuciones y la tortura del régimen chileno de Augusto Pinochet. El tema levanta revuelo.
Corría el año de 1973. Levanta revuelo y tiene un eco en la gente, que continúa conectando con la organización.
En el año 75 hay 1.592 grupos de Amnistía Internacional en 33 países y la membresía supera las 70.000 personas.
En el año 76 se organiza el primer evento artístico para recaudar fondos.
Participan los Monty Python, entre otros cómicos.
Desde ese momento, muchos artistas se posicionan junto a Amnistía Internacional y colaboran en difundir la idea y conseguir fondos.
Peter Gabriel, Duran Duran, Mark Knopfler, Bob Geldof, Eric Clapton o Phil Collins, entre otros, echan una mano a la organización.
¡Ah, el arte!
Tan liviano, tan efímero y a la vez tan contundente.
La música que estamos escuchando a lo largo de este programa pertenece a diferentes bandas y grupos que han colaborado durante la historia de Amnistía. ...1977, menudo año.
Amnistía Internacional gana el Premio Nobel de la Paz.
Se le concede por haber contribuido a afianzar la libertad, la justicia y con ello también la paz en el mundo.
La paz en el mundo.
El Premio Nobel de la Paz no es un premio a una sola persona ni a ningún superhéroe.
Es un premio a la organización de muchas personas que durante años han intentado cambiar algunas cosas que les resultaban indignantes y desatar algunos nudos del tremendo lío que podían ver en el mundo.
Es un premio a personas como tú y como yo.
El Nobel de la Paz es un importante reconocimiento al trabajo realizado para mejorar el mundo, para hacerlo más humano.
Pero como la gente no se sumó a esta idea para ganar premios, pues no se queda quieta y sigue trabajando.
En el año 79, Amnistía Internacional publica un listado con 2.665 casos de personas desaparecidas en Argentina, tras el golpe militar de Jorge Rafael Videla.
La vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar.
En el año 85 ya hay más de medio millón de personas que apoyan Amnistía Internacional.
Es el año que se empieza a trabajar por los derechos de las personas refugiadas.
Hay mucho que hacer en ese campo, pero cada día aumenta el número de activistas, así que
manos a la obra. Algo parecido sucede en el año 91.
Con más de 7 millones de activistas, Amnistía Internacional se empieza a ocupar de los abusos perpetrados por grupos armados, la toma de rehenes y las personas encarceladas por su orientación sexual. La idea original crece.
Un año después, la membresía ya supera el millón de personas. We'll be right back.
across the universe. It sounds so lost and lonely, must come from somewhere deep inside of us. And the operator says,
what is calm?
En el año 96, Amnistía Internacional promueve la creación de una Corte Penal Internacional.
Dos años después, es aprobada por las Naciones Unidas.
Más tarde, se recogen 13 millones de apoyos en la campaña Tu firma es su voz, que celebra el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¡13 millones!
Se lanzan grandes campañas internacionales sobre los derechos de las mujeres, las desapariciones forzadas y los homicidios políticos.
Las mujeres han sido históricamente las grandes olvidadas y las personas cuyos derechos se vulneran con más frecuencia.
Amnistía Internacional empieza a reforzar su trabajo por esos derechos, por esas mujeres.
Por ellas y por millones de niñas.
Esa violencia está presente en todas las sociedades del mundo y no entiende de clases sociales, de etnias ni de culturas.
Este escándalo cotidiano posee una raíz única, la discriminación que viven las mujeres por el mero hecho de serlo.
Amnistía Internacional pide a los Estados que asuman su responsabilidad y tomen medidas que incluyan prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, así como reparación a las víctimas.
Y vuelve la mirada hacia quienes viven la pobreza y ven cómo sus derechos se violan una y otra vez. Y las mujeres y las niñas son las peor paradas.
Y empieza por exigir que se ponga fin a las muertes por complicaciones durante el embarazo y el parto.
Muertes evitables.
Muertes directamente asociadas a la pobreza, a la discriminación y a la indiferencia de muchos gobernantes.
This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love.
El movimiento también reclama a los estados la protección de quienes viven en asentamientos precarios.
Protección, una vivienda digna y terminar de una vez por todas con los desalojos forzosos.
La campaña mete mano a las violaciones de derechos humanos que crean pobreza.
Y no se llama pide dignidad o suplica dignidad, no.
Se llama exige dignidad.
La campaña también vigila el impacto de las empresas sobre los derechos humanos.
Sobre todo las extractivas, ya sabes, petróleo, minerales.
¡Ay, la impunidad de las empresas!
El tema suena familiar, ¿verdad?
Amnistía Internacional consiguió que el gobierno indio paralizara un proyecto de la empresa Vedanta de extracción minera y la ampliación de una refinería de aluminio, directamente asociada a la contaminación del aire.
Hubo que hacer mucho ruido, claro, organizarse junto a las comunidades indígenas afectadas.
Hubo que lograr que más de 30.000 personas escribieran al gobierno indio y negociar con las empresas.
Se organizaron protestas frente a las oficinas de la empresa Vedanta durante su Asamblea General Anual.
Hicimos mucho, mucho ruido.
Sin embargo, la cosa funcionó y aquella monstruosidad se terminó parando.
Las personas que se implicaron consiguieron que por una vez las cosas no fueran como acostumbran a ser.
La impunidad de muchas empresas y gobiernos parece ser la norma que mueve el mundo.
O tal vez sea todo lo contrario y esa norma sea la que impide que el mundo se mueva.
Que cambie.
Esa es una curiosa sensación.
Vivimos en un mundo donde parece que las personas no cuentan mucho, no son lo más importante.
Sí, un mundo lleno de nudos.
Esa sensación puso en marcha este movimiento hace ahora 50 años y por esa sensación ha ido creciendo y haciéndose fuerte.
Hoy hay más de 3 millones de socios y socias, donantes y activistas, aquí en España y en otros 150 países y regiones del mundo.
Más de 3 millones de personas que de forma voluntaria deciden cada día que quieren cambiar el mundo.
Porque no les gusta esos nudos que hay en el mundo.
Beside yourself, this radio is gonna stay.
Bueno, vamos a recapacitar en los logros que ha conseguido Amnistía Internacional.
La pena de muerte ha pasado de estar abolida solo en 9 países a no aplicarse en 139.
La tortura ha sido prohibida a nivel internacional.
Se ha creado un tribunal que juzga los crímenes contra la humanidad.
Actualmente hay un mayor control sobre el comercio de armas.
Se han adoptado leyes para atajar la discriminación de género.
Y miles de personas encarceladas o condenadas a muerte simplemente por sus ideas, sus creencias o su identidad de género han recuperado sus vidas gracias al empeño y tesón de activistas de todo el mundo, que se han movilizado por sus casos.
Personas condenadas como Igor Sutyagin, de Rusia, Valdenia Paulino, de Brasil, Ascensión Anguita, víctima de la violencia de género en España, Celestina Pobari, en Nigeria, o Weha Chikampo, de Guinea Ecuatorial.
Desde que el fundador, Peter Benenson, en su artículo, se pusiera en contacto con varios amigos y estos agregaran a otros y a otros, se creó una red. Decidieron ponerse a escribir juntos y masivamente a los poderosos. Mensajes personales sobre los condenados y cartas a los propios presos.
Una suerte de correos empeñados en llevar cartas al zar. Con el paso del tiempo, los métodos de envío han mutado. De la pluma al ratón, los retos son otros, pero el zar sigue siendo el zar, poderoso. Lo que significan las cartas para una persona aislada 23 de cada 24 horas, como está Troy Davis, lo cuenta él mismo.
Recibir cientos de cartas de todo el mundo es un consuelo para mi corazón.
O el científico ruso Igor Sutyagin, que ya hemos mencionado, 11 años prisionero, al que vemos en Oxford.
Recibir postales para mí era una ventana a un mundo colorista. Una imagen de España o del Caribe en este mundo gris y negro de la cárcel. Es la ilusión de estar conectado con el gran mundo y un control invisible de los carceleros.
¡Ey! Pensarán, este tipo recibe montones de cartas, debe ser importante, mejor ser precavido.
Las cartas son felicidad para muchos. Los presos las reutilizan, las pintan, las cuelgan, las regalan y envían a sus seres queridos.
Una postal sirve no solo a una persona, sino a muchas alrededor.
¿De verdad crees que no se puede cambiar el mundo? ¿Que tú no puedes? Vamos a contaros casos de personas a las que Amnistía Internacional ha ayudado.
Hafez Ibrahim tenía 16 años cuando asistió a una boda en Yemen. La mayoría de los hombres iban armados y las celebraciones se fueron calentando hasta que estalló una pelea. Un arma se disparó y alguien murió. Hafez fue detenido en el año 2000.
Entre 2003 y 2005 fue declarado culpable y condenado a muerte. No se le permitió apelar, pese a que el Código Penal de Yemen prohíbe expresamente ejecutar a menores de 18 años.
Hafez consiguió un teléfono móvil en la prisión central de Tahrir y envió un mensaje a Lamri Chihouf, un investigador de Amnistía Internacional que desde el Reino Unido trabajaba sobre Yemen.
Hermano Lamri, van a ejecutarme, por favor, ponte en contacto.
Amnistía Internacional envió llamamientos al presidente y a las autoridades y emitió una acción urgente en favor de Hafez. El presidente respondió ordenando la suspensión de la ejecución.
El 30 de octubre de 2007, Hafez fue liberado.
Hoy estudia Derecho en la Universidad de Sanaa.
En marzo de 2010, tras una reunión con Lamri en Yemen, describió su determinación de sacar provecho a una vida que le fue devuelta.
Le debo la vida a Amnistía Internacional, dijo.
Ahora dedico esa vida a luchar contra la pena de muerte y a sensibilizar a gente sobre los derechos humanos.
In Candy's room, there are pictures of heroes on the wall. To get to Candy's room, gotta walk the darkness of Candy's hall. Strangers from the city, call my baby's number and they bring the toys. When I come knocking, she smiles pretty. She knows I might be Candy's boy. There's a sadness hidden in that pretty face, a sadness all her own, from which no man can keep Candy safe. We kiss, my heart wishes to melt. again. The blood rushes in my veins, the fire rushes through the sky. Maybe we'll try down deep into the night.
Wolfgang Welsch fue encarcelado en 1964 en la penitenciaría de Brandenburgo, en la República Democrática Alemana, acusado de intentar inmigrar ilegalmente y por incitación hostil al Estado. Su condena era superior a los 10 años.
Actor y poeta, Wolfgang había expresado sus opiniones políticas por medio de la poesía y el cine, y esta fue la causa por la que fue encarcelado.
Un mensaje secreto, escrito en papel de fumar y sacado clandestinamente de prisión, llamó la atención de Amnistía Internacional sobre su caso. En él describía su asquerosa celda de la muerte, de 1,2 m x 3,5 m, donde vivía en régimen de aislamiento, en penumbra, sin sol ni apenas aire. Escupo sangre, me desmayo y me estoy quedando sin fuerzas.
Su mensaje terminaba con el siguiente ruego: por favor, sálvenme la vida.
Amnistía Internacional escribió cartas a las autoridades de Alemania Oriental, pero no obtuvieron respuesta hasta que contactó con un abogado de Alemania Occidental que se hizo cargo del caso. Poco después, la madre de Wolfgang pudo visitarlo por primera vez.
El 24 de marzo del año 71 lo dejaron en libertad.
En una carta a la oficina de Londres de Amnistía Internacional, el secretario del grupo de activistas que se había ocupado de su caso escribió: con gran alegría informamos que el preso de Alemania Oriental que habíamos adoptado, Wolfgang Welsch, ha sido liberado.
Nuestro grupo quisiera adoptar ahora a otro preso.
Wolfgang siguió ayudando a pasar de la Alemania Oriental a la Occidental a decenas de personas y sobrevivió a varios intentos de asesinato.
But that blood had never burned in her veins. Now here she's got a house up in Fairview, in a style she's trying to maintain. Well, if she wants to see me, you can tell her that I'm easily.
En octubre del 2003, el reverendo Bienvenido Samba Mamesori fue detenido en su iglesia de Malabo, en Guinea Ecuatorial. Las autoridades negaron durante semanas que el reverendo estuviera detenido.
Fue encarcelado sin juicio a causa de sus opiniones políticas pacíficas y su origen étnico.
Amnistía Internacional se movilizó y se empezaron a enviar cartas al reverendo y a las autoridades. El arzobispo de Canterbury, en asociación con Amnistía Internacional, escribió un artículo en la revista New Statesman, instando a los lectores a enviar más cartas y reconociendo que, aunque él gozaba de la libertad de hablar sin peligro sobre cuestiones políticas, no todo el mundo gozaba de esta libertad.
El reverendo Samba fue excarcelado en junio de 2008.
Estas son sus palabras. Sabía de vuestro trabajo porque hace 2 años recibí una carta en la cárcel de una señora de España que me decía que era miembro de una ONG llamada Amnistía. Fue un milagro recibirla. También recibí cartas que me enviaban a través de mi abogado.
Oí mi nombre en Radio Exterior de España cuando publicasteis el informe anual. Decía que trabajabais por mi libertad desde que me detuvieron en octubre de 2003.
Quiero agradeceros y felicitaros a Amnistía Internacional por el trabajo que hacéis y por conseguir mi libertad. ¡50 años ya! ¡Caramba!
Se ha trabajado mucho en este tiempo y aún queda mucho por hacer, la verdad.
Mira las noticias, oye la radio, lee la prensa y lo verás.
Los derechos humanos se violan en todos los rincones del planeta.
1 de cada 3 casos de los que se ocupa Amnistía Internacional termina con resultados positivos, 1/3.
Un nudo de cada 3.
Un hilo de cada 3.
Hafez Ibrahim, Wolfgang Welsch, Jenny Williams o el reverendo Samba son parte de estos casos que acabaron bien.
Sin embargo, no todos son buenas noticias. Gobiernos como el de Estados Unidos siguen sin rendir cuentas por las detenciones ilegales, las desapariciones forzosas y actos de tortura cometidos con la excusa de la lucha contra el terrorismo.
La violencia de género continúa cebándose contra mujeres y niños ante la indiferencia de muchos gobiernos.
Se multiplican los abusos contra las personas migrantes.
En países como China, la libertad de expresión se reprime duramente y las nuevas formas de comunicación sufren un férreo control.
La pobreza, que afecta a la mayor parte de la población mundial, es causa y consecuencia de violaciones de derechos humanos, en las que cada vez juegan un mayor papel las empresas multinacionales ante la inacción de los gobiernos.
Así que el mundo ha cambiado, pero aún queda mucho por hacer.
Y tú puedes participar. Así que aunque el mundo ha cambiado, aún queda mucho por hacer y tú puedes participar con Amnistía Internacional. Te invitamos a exigir ayudarnos en nuestras acciones. Ahora mismo tenemos una campaña pidiendo que las empresas dejen de contaminar el delta del Níger y también que se persiga a las personas que amenazan a una defensora de los derechos de las mujeres y víctimas y niñas víctimas de violencia sexual en Guatemala. ¿Cómo puedes ayudarnos? Puedes entrar en nuestra página www.es.amnesty.org/actúa. Porque el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Actúa, únete a Amnistía Internacional. Puedes saber más sobre la historia de Amnistía en el siguiente blog, en la siguiente dirección, http://blog.es.amnesty.org/50aniversario. Y puedes conocer más sobre el grupo de Amnistía en Palencia en la siguiente dirección, palencia@es.amnesty.org. Te esperamos, porque el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Actúa, únete a Amnistía Internacional.
Despedimos a Patricia y a Bruni de Amnistía Internacional después de este interesante reportaje que nos habéis preparado, además con ritmo. Muy bien. Nos despedimos de vosotras y contamos que el curso que viene Amnistía Internacional va a estar también en las ondas de Radio Colores con este sugerente, bueno, haciendo posible este eslogan que actúa, únete, amnistiente, bueno, porque el mundo no puede cambiar, pero va a cambiar solo. La tenía yo aquí en mis notas porque me pareció una frase muy interesante. Y ellas estarán al curso que viene también con nosotros. Os recordamos, ¿queréis decir algo? Nada, ya. Os recordamos 12 horas de radio por la utopía en Radio Colores en el 107.7 de la FM.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me signó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos,
y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.